Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha presentado a bombo y platillo el plan para 2050, un proyecto en el que se detallan iniciativas y objetivos sobre empleo, jornadas laborales reducidas, impuestos a la gasolina y el diésel, coches eléctricos o, atención, el final de los vuelos nacionales que tengan alternativa en tren en menos de 2 horas y media. Ricardo Rodríguez.
La maquinaria de propaganda de la Moncloa llevó a Pedro Sánchez a lanzarse a explorar un futuro lejano a 30 años vista y lo hizo además emplazando a instituciones, agentes sociales, partidos o ciudadanos a participar en un debate nacional sobre cómo habrá de ser el país.
Va a durar varios meses y que va a estar abierto a todas las instituciones públicas y privadas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, un gran diálogo nacional.
El hilo conductor de todo su discurso fue el optimismo. España 2050 plantea en sus 676 páginas objetivos como el pleno empleo, la semana laboral de 35 horas, sin brecha salarial de género, con una apuesta clara por impuestos verdes o la necesidad de disparar la inmigración legal.
Mientras Sánchez presentaba este proyecto en el Parlamento de Cataluña, el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, llamado a presidir la Generalitat, ha asegurado que su objetivo es poder celebrar un referéndum de autodeterminación. En la primera sesión del debate de investidura ha acusado al Estado de fracasar en su intento de ofrecer alguna alternativa a Cataluña y se ha erigido como presidente de todos los catalanes en lo que ha llamado la próxima República Catalana. Hoy al mediodía se votará su investidura, que saldrá adelante con los votos de Esquerra, Junts y la CUP.
Quiero ser el presidente de la Generalitat para hacer posible culminar la independencia de Cataluña, para hacer inevitable la amnistía y para ejercer el derecho a la autodeterminación. Gobernando para todos, porque si una cosa para mí es innegociable, es que todos los que hoy rechazan la República Catalana tienen que saber que la República Catalana nunca le rechazará a ellos.
En Melilla hay ahora mismo un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, un dispositivo formado por guardias civiles, policías y fuerzas del ejército que se han desplegado por la frontera ante los intentos de asalto de los últimos días. En Ceuta ya se han devuelto a 6.000 inmigrantes a Marruecos y ahora las comunidades tratan de acordar cómo repartir a los 200 niños y adolescentes para hacer espacio en las naves del Tarajal. Sandra Senjo.
Los gobiernos autonómicos han mostrado su disposición de acatar la obligación legal y moral de acoger a estos 2 centenares de menores no acompañados. Madrid y Galicia son los que más van a recibir, 20 cada una, aunque critican la mala gestión del gobierno. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Junta Gallega.
Discrepamos con los criterios, discrepamos con los efectos llamada que ha realizado el gobierno durante estos años. Y esto tiene estas consecuencias. Pero una cosa es discrepar y otra cosa es romper la unidad.
Por su parte, Cataluña, a quien le corresponden 15 de estos menores, ha pedido más recursos. Desde Andalucía, donde irán 13, avisan de que la saturación en el territorio ha llegado al límite. Vox ha retirado su apoyo al gobierno autonómico y ha pedido el adelanto electoral. Estos menores ya estaban en centros de protección de Ceuta. De esta forma, se pretende liberar recursos para poder atender a los recién llegados. De los 800 que ahora mismo se encuentran bajo vigilancia policial, se han identificado a unos 300. A otros 200 se les realizará una prueba para determinar su edad, con el objetivo de reducir al mínimo el número a los que dar acogida en territorio español.
Y tenemos que hablar de un nuevo asesinato machista. Comenzábamos la semana con un doble crimen en Sa Pobla, en Mallorca, donde un hombre mató a su mujer embarazada y a su hijo de 7 años. Al día siguiente, otros 2 casos en Cataluña, uno en Barcelona y otro en Girona. La última víctima se trata de una mujer de 48 años a la que su marido ha asesinado con una escopeta en Pola de la Viana, en Asturias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es noticia de esta noche. El poeta Francisco Brines, al que los Reyes entregaron el premio Cervantes hace solo unas semanas en su Casa de Oliva, en Valencia, ha fallecido a los 89 años. El día después de recibir el premio, tuvo que ser intervenido de urgencia de una hernia. Uno de sus últimos actos públicos tuvo lugar en noviembre, precisamente en el Instituto Cervantes.
En la poesía, al escribirla, hay una fatalidad de la escritura. Unas coordenadas.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio, el que te une con Carlos Herrera a partir de las 6 menos 10 de la mañana y donde además le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y más en esta época que nos está tocando vivir. Mira, quiero que me dejes poner la primera calle positiva del día hablándote de Mary Bird. Se trata de una de las profesoras británicas más prestigiosas. Ha sido además premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2016 y que ahora justamente pues se jubila y ha querido hacerlo por todo lo alto. Bird ha anunciado que va a donar 93.000 euros para que dos alumnos con pocos recursos pues puedan realizar 4 años de estudios clásicos en la Universidad de Cambridge. Claro, es que la beca servirá para cubrir los gastos de residencia y manutención de 2 personas durante toda la carrera. Bird ha reconocido que en Reino Unido las universidades siguen siendo centros elitistas y cree que eso puede cambiar ayudando a las clases más desfavorecidas. La investigadora siempre se pone como ejemplo. Ella ha conseguido convertirse en una de las personas más brillantes, experta además en el mundo clásico gracias a su esfuerzo. Y es que en su familia nadie tenía estudios universitarios. Y sin embargo, ella ha terminado siendo profesora en uno de los centros más prestigiosos del mundo. Y por eso confía en que el cambio es posible. No solo las clases altas, dice, deben tener acceso a los grandes centros de formación. De verdad que me parece que su idea de cambiar las cosas creando esta beca es muy interesante. Así que desde Poniendo las Calles decimos que ojalá haya más personas influyentes como ella que sigan su ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles a este viernes 21 de mayo de 2021. La verdad que cuando hablamos de tecnología, la mayoría pensamos en los móviles y también, por supuesto, en los ordenadores. Pero es que el avance que hemos tenido en los últimos años en esta ciencia va más allá. Solo hay que fijarse en la robótica, por ejemplo, y cómo está ayudando en temas relacionados con la salud. Bueno, pues en unos segundos aquí en Poniendo las Calles vamos a conocer la historia de un niño de 10 años, Álvaro, que se mueve con un exoesqueleto, que además le está ayudando a mantenerse erguido y, por supuesto, a caminar. Es todo un campeón ese chaval. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estamos ya viernes, lo hemos conseguido.
Ya hemos llegado al viernes, pero es que...
Ya, tú el lunes que no llegabas, ¿eh?
Ya, pero es que nada el lunes otra vez.
En nada estamos
es que
de nuevo
uno
aquí,
se
¿eh?
Pone a pensar y dice, jolín.
Es que otra vez.
Deseando que llegue el viernes y en nada el lunes. Bueno, y además nos queda mañana, que es sábado.
Y claro, y es sábado, o sea, pero en nada podíamos decir... Y en nada nos vamos de vacaciones.
Eso también es verdad.
Que eso ya hay que celebrarlo por todo lo alto.
Ya empieza a hacer calorcito, ya empezamos a pensar en la playa, en la piscina.
Tan ricamente.
Tan rica.
Venga, hasta las 5, ¿qué nos toca hacer?
Pues nos vamos a seguir metiendo nosotros en el papel de otros actores para que los ponedores de calles puedan participar con nosotros en un concurso. Y si descubren a qué película pertenece la escena que nosotros vamos a interpretar de aquella manera, pues si entran en antena se pueden llevar un regalo. Sin olvidarnos también de la cita que tenemos todos los viernes con Alberto Valle.
Qué bien.
Es esa cita que tenemos con la cocina, que como empieza, bueno, pues ya hacer calor, seguro que es un menú fresquito.
Fresquito, muy bien.
Una cosa suave,
poco
ligera.
Poco calórico.
Eso es.
Claro que sí.
Que apetezca.
Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Cuéntame cosas bonitas en cuanto al tiempo, por favor.
Pues un día muy parecido al de ayer.
Bien.
Ayer fue un día muy bueno.
Muy
solo
bueno.
Cambia un poquito por el noroeste peninsular.
Ok.
Y es que un frente va a dejar nubes y algunas precipitaciones en Galicia, Asturias y Cantabria. Por tanto, las temperaturas máximas en el noroeste van a bajar un poquito, aunque en algunos puntos unos 7 u 8 grados, mientras que en el resto de la península van a seguir aumentando y seguiremos con cielos despejados.
Ajá.
En Canarias van a volver a tener rachas de viento fuerte que pueden afectar a la condición marítima y de cara al fin de semana esperamos una ligera bajada de las temperaturas y también la probabilidad de que aparezcan algunas nubes y lluvias.
Madre mía, estaremos pendientes para ir actualizando el tiempo en este primer despertador de la radio. Hay un montón de ponedores que ya tienen el diploma oficial. Vamos a recordar los que ya los obtuvieron.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Luis?
Pues ahora mismo estoy por mitad de Francia, por una ruta que decimos la subterránea, porque hay un pueblo que se llama así, por donde pasamos, dirección Alemania.
Ah, y nos vas escuchando con normalidad ahora mismo.
Sí.
Fíjate, hay gente
que... Por la app del móvil.
Ah, por la app del móvil, qué bien, perfecto. ¿Y de dónde has salido? ¿Qué haces por allí?
Pues la mercancía ha salido de Marto, en Jaén. Yo soy concretamente del pueblo de Bailén, en Jaén también.
Enrique, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
¿Desde cuándo?
5 o 6 años.
¿Color del uniforme?
Bueno, marrón.
Marrón. ¿Llevas la placa, puesta ahora mismo?
Sí.
¿Sí? A ver, dale un toquecito.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas de, para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no, mira, la carretera de Barcelona a Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos a de Sigüenza a Torija. Y muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio, que es gratuito, el 950-6006. Nos contaron a qué se dedican mientras hacemos estas 2 horas de radio y conocimos pues de qué manera levantan España. Si tú estás haciendo cosas y te apetece compartirlo, llámame directamente aquí al estudio, 950-6006. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y como estamos a viernes, a las puertas del fin de semana, te estamos preguntando qué has preparado para estos 2 días. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Hay un montón de mensajes que empezamos a leer ya.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Qué gozada leer los planes que tienen nuestros ponedores, nuestros oyentes. La gente que hace cosas en el fin de semana, pero sobre todo cuando la gente se organiza para verse entre familia y entre amigos. Me encanta. Juan Peña Tomás nos dice que lo va a estar viviendo en la playa, en Mazarrón. Nicolás Truchat dice que va a estar, bueno, en Sevilla. Este fin de semana recibe a mis malagueños con una barbacoa de ibéricos, pata negra de bellota. Ya te contaré si eso, dice Nicolás. Ya fotos y compártenos. Y,
con
y
los ibéricos.
Hombre, claro. Y María Pilar Visiedo, que dice que poca cosa, que ella sigue cuidándose muchísimo, que estará en casa, pero que igual nos animamos a cenar el sábado por ahí y que ya una se cansa de estar tanto tiempo metida en casa.
Claro, ya si te dejan y te lo permiten y vas con cuidadito, no tiene por qué haber problema. Juan y Ramos dice que se va al camping a pasear por la playa, o Carmen Gómez, que está en Albacete, y dice que dio una escapada con una amiga para ver el nacimiento del río Mundo en Riópar. con muchísimas ganas de ir a hacer esa excursión.
Muy bien.
Tommy Toons dice, pues yo prefiero seguir en casa y tranquilo. En unas semanas, eso sí, me voy a escapar a la otra casa que tengo en la playa, porque está en Murcia, pero debe tener una casa... bueno, pues muy cerquita, de la playa. Y Juan Luis Arroyo dice, yo me encuentro en Cadalso de los Vidrios, Pulpo. Mi plan es muy sencillo, pasear con mi perra Pecas, tomar un poquito el sol, cocinar y comer al aire libre en mi jardín. Y ver si se puede, pues alguna serie, y espero que el Real Madrid sea campeón.
Ah, bueno, bueno. Ah, no abras
Juan
ese melón.
Luis, no abramos ese melón. Porque de momento lo malo es que no dependemos de nosotros.
Es verdad. Yo creo que este año va a ser para Atlético de Madrid, ¿eh? Y fíjate que somos dos madridistas aquí, ¿eh?
Nosotros somos muy vikingos.
Somos muy madridistas.
Pero tenemos a un indio.
Sí, pero no cuenta.
Pero lleva poco. Vale, pobrecito. No, pero tenemos un indio que está muy emocionado. Me parecería de una crueldad tremenda que mañana no ganará la Liga. Tengo que decir desde aquí, si después de las dos Champions,
hombre, claro,
mañana sucede esto,
bueno.
Luego queremos que nos hablen.
Bueno. Yo creo que mañana el Atlético de Madrid, hombre, si algún ponedor quiere mandarnos una nota de audio al 662-942-605 haciendo su porra, a ver si nos da tiempo y luego lo escuchamos. Pero de verdad, que yo creo que mañana el Atlético
lo tienen hecho,
lo tienen hecho,
yo creo que también. Pero bueno, sí. Pero tú sabes que en el fútbol todo puede pasar. Mira que Javier Serrano dice que él lo que va a hacer es comer el sábado en casa de su madre con los hermanos que se van a juntar. Y José Ángel, lo mismo, que va a estar pendiente del fútbol, de los partidos de liga este sábado con los colegas. Va a quedar y los van a ver juntos.
A ver qué es lo que pasa. Ahora mismo en Facebook somos 64.551 ponedores. Tengo abierta la pantalla donde veo quién nos sigue en tiempo real. Si tú ahora le das a seguirnos, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Son las 4.16, 3.16 en Canarias. En directo estamos en COPE poniéndole las calles a esta jornada. Mira, yo quiero presentarte ahora a Álvaro. Álvaro va a cumplir tan solo 10 años. Es un chaval risueño, siempre con una sonrisa en la cara y que ahora pues puede estar de pie. Si te fijas cuando le ves, alrededor de sus piernas tiene una especie de armadura. A él le gusta decir que es la de Iron Man. Y es que Álvaro tiene atrofia espinal muscular, una enfermedad que poco a poco te quita la energía de los músculos del cuerpo. Y es que desde los 3 años lleva recibiendo terapia con este exoesqueleto que le está ayudando a mantenerse erguido, a caminar, en definitiva, a que lleve una vida normal. Sinceramente, me veo incapaz, absolutamente incapaz de contarte cómo funciona un exoesqueleto y por eso quien mejor te lo puede contar es el propio Álvaro.
Va por una aplicación en una tablet que tiene una función, dentro de la aplicación tiene una función que es intención de movimiento, que hace que tú tengas que hacer la fuerza para dar el paso. Si yo hago la fuerza del paso, su esqueleto al enterarse de la fuerza hace el paso él.
Pues con el mismo arte y con la misma gracia con la que nos ha explicado cómo funciona, nos cuenta que sintió, qué es lo que sintió la primera vez que se subió al exoesqueleto y pudo andar.
Uf, pues es que no te lo puedo describir. Es algo indescriptible. Es como si un día te levantaras sin poder hacer nada y esa tarde, que es cuando te subes al exoesqueleto, lo pudieras hacer todo. Pues andar es normal para ti, pero para alguien que, por ejemplo, tú te levantas que no puedes comer, por ejemplo, y después puedes comer, pues ¿cómo te sientes?
¡Qué pasada! Imagínate qué sensación. Bueno, la culpable de que Álvaro haya podido experimentar esto es Elena García Armada, que es investigadora del CSIC y también es la cofundadora de la empresa Marcy Bionics, que desarrolla este exoesqueleto. Atención, ponedor, porque así explica de manera mucho más precisa y técnica en qué consiste este invento.
El exoesqueleto tiene motores que trabajan en paralelo a los músculos humanos, a los músculos de Álvaro, y además tiene pues sensores, receptores sensoriales. Entonces, la forma de trabajar consiste en que el exoesqueleto se arropa, digamos, es decir, se lo coloca como si fuera unos pantalones o un peto mecánico, le envuelve a él y reproduce el movimiento de la marcha moviéndole las piernas. Entonces, hay dos formas de trabajar. Una de forma pasiva, es decir, que el fisioterapeuta pues programa, teniendo en cuenta un poco los rangos de las articulaciones del paciente, un poco cómo quiere que sea esa marcha, y el dispositivo lo reproduce, o bien selecciona ese modo que dice él de intención de movimiento, en el que el exoesqueleto espera a recibir la orden por parte del niño, que tiene que pasar un determinado umbral de fuerza. Y ese umbral también el fisioterapeuta lo puede regular si quiere que el niño trabaje más o menos, ¿no? Es un dispositivo para trabajar, para la rehabilitación, y por tanto es una herramienta para el fisioterapeuta.
Es que este es el primer exoesqueleto del mundo que también ayuda a caminar en la rehabilitación a clientes pediátricos. Esto significa que, además de Álvaro, esta creación, su creación, va a poder ayudar a más personas en el mundo.
Hay ahora mismo, entre parálisis cerebrales y patologías neuromusculares y lesiones medulares, un abanico extenso, pero en total pues todos tienen ese factor común de la pérdida de marcha y la degeneración que eso supone, y hablamos de 17 millones de niños en el mundo que necesitan una terapia, que la mejor terapia es caminar, además, porque además tiene un impacto integral. No es solo una movilidad de las articulaciones, que es necesaria, lógicamente, sino que aporta carga dinámica, es decir, el niño camina soportando su propio peso. Esto es muy importante para la densidad ósea, y luego todo el efecto que tiene en toda la fisiología, en el aparato digestivo, respiratorio e incluso, y más allá que todo esto, en la autoestima del niño, con lo cual tiene un impacto también en su sociabilidad, incluso en su escolarización, en su atención. Es una terapia integral y muy necesaria para todos estos niños.
Como bien explica Elena, es que los beneficios no son solo musculares y de salud física, es que esto puede repercutir para bien en todo lo que rodea a la vida de una persona.
Sí, como te decía, a ver, la terapia que hacemos evidentemente se basa en caminar, ¿no? Es decir, el exoesqueleto le pone de pie al niño, le permite caminar. Pero además, eso también le permite al niño hacer otro tipo de ejercicios con miembros superiores, tonificar el tronco, el cuello, pues que te puede contar Álvaro, ¿no? O sea, de jugar con la pelota, pues tirar con unos dardos. Entonces ejercitan también los brazos, el tronco. Ese tronco es fundamental. Hay un caballo de batalla que es la escoliosis. Estos niños con enfermedades neuromusculares tienen mucha debilidad torácica, y eso, pues esa escoliosis, esa curvatura de la columna, agrava su disfunción pulmonar, y es delicado.
Otra vez científicos demostrando lo importante que es su trabajo y lo importante que es que les apoyemos. Porque si consiguen estas cosas, ayudar a niños como Álvaro, pues merece la pena todo esfuerzo y sacrificio. Digo yo que bravo por la gente que piensa en el bien común. Son las 4:21 de la mañana, 3:21 de la mañana en Canarias. Estamos en directo haciendo radio. 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? Gran canción de Jennifer López que estamos escuchando en directo en la cadena COPE. Los ponedores están compartiendo los planes para este fin de semana Y la verdad que se lo monta muy bien, Ebea.
Hombre, Torres Fran, que dice que como siempre desde hace un año ya no trabaja y entonces está en casa viendo cómo crecen sus flores.
Hombre, claro.
Que tú plantéatelo como quieras, pero me parece planazo.
No queda otra, ¿eh? Es que no queda otra.
Mira, dice cosas de jubilados, pero hay veces que me encantaría tanto poder fijar la vista en algo durante más de 5 minutos,
claro, es que...
sin sobresaltarme. Mira, Arturo Memo dice, pues yo soy un ponedor mexicano, a ver si ya podemos empezar a ir a Acapulco o a Cuernavaca, que los planes también de tu primo son aquí al lado. Es que yo de verdad... Aprilia dice que a la parcelita y la cerveza que nos falte por Córdoba. Julio Corrales, le tenemos en Madrid de momento, si surge algo bien, y si no, pues nada, Dulce Hogar. O José Ramón, que dice, pues es que yo vengo del planazo, llevo 10 días en Tenerife, y tras esos días, pues mañana regreso a casa. Qué y bien. Entro directamente de guardia, así no me da tiempo a que me entre la depre posvacacional. Claro. Lo mejor de volver de vacaciones es llegar del tirón.
Madre mía.
Aterrizar prácticamente en el curro.
Y empezar, claro, y empezar a currar directamente.
Sí, es casi, es como quitarte la tirita de golpe,
sin anestesia.
Mira, Pedro Corral dice, pues por fin he podido venir a conocer a mis dos nuevos sobrinos, además de tomarme unas cañas y unos berberechos, por supuesto, en unas tabernas. ¡Viva Madrid!, nos cuenta Pedro.
Muy bien,
muy bien. Y Olga Ross dice, bueno, pues el sábado ver el partido del Atlético de Madrid, que será campeón de Liga.
Ajá.
Y el domingo comer en casa de mi suegra, que está sola y tiene 90 años, y nos va a cocinar una paella riquísima.
Qué bien.
Imagínate.
¿Qué planes más buenos tienen nuestros ponedores? Que nos pueden seguir dejando en facebook.com/poniendolascalles. Estamos haciendo radio en directo y los viernes hasta ahora lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos visto un montón de veces. Presta atención al diálogo, porque en cuanto averigües a qué película pertenece esta escena, sientas en directo y nos lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti.
Recórchalis.
Estaba usted hablando con una roca. Esa parece una tortuga. Y esa un perro. Ah, claro, es que es un perro.
¿Cómo?
Nunca he estado tan cerca de un perro. Anda, me gustan los perros.
¡Tenemos a su perro! ¿De quién será ese chucho?
Siéntate. Está bien entrenado. Patita, muy bien. ¿Habla?
Hola.
¡Ah! Este perro acaba de decirnos hola.
Oh, sí.
¡Oh!
Me llamo Dobby. Acabo de conocerte y ya te quiero. Mi amo me hizo este collar. Mi dueño es bueno y listo. Y me hizo este collar para que pudiera hablar... ¡Ardilla! Mi amo es bueno y listo.
Es imposible.
Oh, sí, porque mi amo es listo.
Guay. ¿Para qué sirve esto, perrito?
¿Te importaría? Ok, my friend. Y uso collar y... ¡Watashi o anashi! Lo uso para hablar. Estaría bien que pararas.
No lo toques, Russell. Podría ser radioactivo.
Soy un gran rastreador y tengo una importante misión. ¿Habéis visto un pájaro grande?
Si sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo, llámame 950-6006, porque si lo dices correctamente tenemos un premio para ti. Son las 4:27, hora menos en Canarias, y a esta hora en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raritas.
Cosas raras, y no tan raras. Cosas de todo tipo. Por ejemplo, el nepotismo. Oh. Tú sabes que esto está a la orden del día, el tratar de ayudar a un colega. Bueno, es, en parte... Si no se abusa, es hasta normal.
Es normal.
Quiero decir, tú tratar de colocar a un familiar o a un amigo si uno tiene esa posibilidad.
Claro.
Pero claro, siempre pensando un poco en que hay ciertas normas. Me explico. Si tú colocas a un colega en una empresa, pues lo básico es que el amigo en cuestión sepa algo relacionado con el sector.
Claro.
Es decir, conoces a alguien que busca un electricista y tu amigo es electricista y tú le recomiendas,
claro,
y al menos que le hagan la prueba. Oye, eso no está al margen de lo normal.
Uh-huh.
Si tú necesitas a un electricista y tu primo es taxista,
uh-huh,
pues no, la recomendación no es buena.
No es válida.
Y que le metas tampoco porque, claro, no va a hacer un buen trabajo de electricista.
Claro.
Ahí es donde está el problema. Meter a gente en lugares donde no procede. Y claro, te tengo que decir una cosa. En un taller, por ejemplo, que sea mecánico, pues en una empresa de iluminación, que sea electricista, y lo que pasa es esto.
Y así sucesivamente.
Y así, sucesivamente. ¿Tú te acuerdas de Goma Espuma?
Hombre, mucho. Por favor, dos grandes, dos genios.
Seis por una, y así sucesivamente.
Claro.
Bueno, pues así sucesivamente. Esto tienes que tener mucho cuidado con dónde colocas a la persona en cuestión. Yo te estoy contando esto porque en China hay un empresario que es dueño de un club de fútbol, Pulpo. y se le ha ido la mano. Él ha querido colocar a su hijo.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí todo bien porque tú dices, bueno, pues es que quieres colocar al niño.
Pero se despendoló de repente, ¿no?
No es que se despendolara. Es que el problema es que el vástago no da el perfil de un jugador de fútbol, ya, al menos profesional, porque pesa 126 kilos.
¿Pero qué me dices?
Sí, hay algo ahí que no cuadra del
no
todo.
No cuadra del claro, todo. No. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que Zidane le cogería?
Claro, que lo tiene complicado. Oye, a lo mejor con una buena tabla de ejercicios y demás, en 3 años está...
Bueno, Ronaldo el gordito no tenía un peso, no tenía un peso muy
Ronaldo,
adecuado.
Te recuerdo que tuvo que dejar
pero
el deporte.
Pero era un crack. Pero tengo que decir que era un crack con su sobrepeso,
sí,
y todo.
Eso sí es verdad.
Y luego tenemos ahí a nuestro Isco que hace lo que puede.
También, que lo intenta ahí. Que pasa que cada vez corre más de lado.
Cada vez se mueve menos. Parece Piblas en una cama de velcro.
Oye, claro.
Pero ahí los tenemos. Dice mi marido que estamos jugando con 2 exfutbolistas y cuando, vale, le pregunto quién, dice Isco y Hazard.
Claro.
Bueno, con 126 kilos jugar al fútbol es complicado, pero el padre le ha dicho al entrenador que lo tiene que admitir en el equipo. Mm. Que se tienen que comer al niño de 126 kilos. Y lo que es peor, sacarlo al campo, claro, o sea, que no solo puede tenerlo allí revoloteando, ¿eh?, en la zona de los vestuarios, sino que tiene que salir a jugar. Además, le ha obligado a que le den el dorsal número 7, que es el de los campeones,
claro,
y también exige que sea el encargado de ejecutar todas las jugadas a balón parado. Mm. Claro, porque es que las otras no es capaz de ejecutarlas.
Él espera que le llegue.
Tiene que estar parado el balón. Desde que juega el muchacho, pues no ha habido forma de que el equipo gane un partido. Pero el amor de padre es lo que tiene. En estos casos uno piensa que qué pena de enchufismo, la verdad.
Claro,
o sea,
sí, en esos casos mejor no te muevas, no hagas nada por nadie.
No hagas nada por nadie.
Correcto.
Porque puedes hundir a los demás.
Sí, claro.
Bueno, si te parece, voy a realizar ahora un viaje estupendo, uh-huh, en este caso en el tiempo. Nos vamos a adentrar en el Titanic, porque bien, también en China han construido una réplica exacta del transatlántico más famoso de todos los tiempos. Qué palabra tan complicada, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando...
Transatlántico. Dila tú, listillo.
Transatlántico.
¿No? ¿Te has comido una N? Otra vez.
Transatlántico.
¿No?
¿Cómo que no? Trans...
Ahora sí. Estás diciendo transatlántico.
Es que no te ponen los auriculares bien.
¿Por qué nos dejamos los dos una oreja fuera?
Para estar pendiente de la gente
por
que pasa
si acaso
por el pasillo, por si nos dicen algo.
Sí, porque a estas horas hay aquí multitudes. Nos llegan a multitudes. Bueno, el objetivo, claro, es que me parece el colmo. El objetivo es que ya está, ya nos hemos torcido. El objetivo es que el barco se convierta en la principal atracción de un parque temático que se va a llamar Romandisí.
Uh-huh.
Romandisí, ¿eh? Uh-huh. Imagínate.
Eso lo has dicho bien.
Sí, y además es que no lo he dicho en chino. Que hubiera sido lo complicado. Que va a recrear el antiguo puerto de Southampton en Reino Unido, que es de donde zarpó el Titanic con destino a Nueva York, donde nunca llegó. La réplica va a tener el mismo tamaño que el original, es decir, 269 metros de eslora, que ahora mismo no te harás una idea, pero es un montón.
Es muy largo.
Y 28 de ancho, ¿vale? Además va a contar con las mismas comodidades, incluidos los salones, los teatros, y esto va a tener también una piscina. Mm. Los huéspedes van a poder pagar para pasar la noche a bordo, y la verdad, no sé a ti, pero a mí me hubiera encantado poder subir al Titanic.
Hombre, y a mí también, claro.
Y además, si yo fuera allí a ese parque, desde luego que me encantaría subir para poder hacer como hizo Jack, el personaje de Leo DiCaprio, y gritar...
¡Soy el rey del mundo!
¿No te parece maravilloso?
Hombre, la historia es muy bonita y sobre todo el gesto y ese momento de película, ahí se ha quedado para la posteridad, ¿eh?
Y además que todos estamos de acuerdo en que entraba en la tabla.
Hombre, claro.
Se
claro,
podía haber salvado.
Perfectamente.
La otra era una gorrona.
La otra no quería, claro. La otra es la tía la cobra.
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Nueva Zelanda, porque allí se han descubierto 3 especies distintas de tiburones que brillan en la oscuridad.
¡Ay, qué monada!
Una monada, los tiburones que brillan en la oscuridad.
Pues sí.
Son muy monos. Bueno, no nos podemos venir arriba porque siguen siendo tiburones. Quiero decir que son monos porque brillan en la oscuridad, pero que
momento,
si te cogen un brazo,
claro,
te quedas sin él. Los escualos fosforescentes, como te decía, son 3. Está el tiburón linterna de vientre negro, uh-huh, el tiburón linterna del sur y el tiburón cometa o carocho. Hay unos científicos que los han estudiado y han determinado que brillan en la oscuridad gracias a unos órganos que tienen y que se llaman fotóforos, que esto me ha recordado a mí mucho a los fósforos.
A los fósforos, claro.
De Carlos Herrera, claro, sí, se llama así, ¿no?
Es un compañero nuestro que continúa a partir de las 6.
Que además tiene bastante éxito, sí, está empezando.
Sí, funciona muy bien. Tiene mucha soltura con el micro.
Está empezando y nos gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Estamos,
sí,
muy contentos.
Estamos muy contentos
con su participación.
Ha dado buen resultado.
Ha dado buen resultado, sí. Le vamos a poder renovar. Bueno, la historia es que estos tienen esos órganos que se llaman fotóforos, ¿vale? Se tratan de los únicos animales bioluminiscentes, que me lo he tenido que partir porque si no esto es imposible, sí, de decir, hoy me estoy complicando la vida. Bueno, pues cuya producción de luz está controlada por las hormonas. Anda. Y es que esto es muy curioso, en concreto es gracias a una hormona muy conocida por todos nosotros, por los ponedores de calles.
La melatonina.
Ah, espera, ahí la tienes. ¿Qué?
Melatonina.
Que tú creías que no. Pues es que lo mismo terminamos.
Deseo, ¿eh?
Nosotros tomamos tanta melatonina que vamos a terminar brillando.
Es verdad, ¿eh?
Porque es la hormona.
Oye, pues sí, nos sirve de chaleco, chaleco de emergencia para los coches y
si
ese tipo de cosas.
A brillar, si un día te levantas y te ves el brazo en la oscuridad, es porque te ha pasado.
Uno amarillo y otro naranja.
¿Qué te ha pasado? Yo es que leyendo esta noticia dije, mira, digo, sí, ahora, claro, ahora lo entiendo todo.
Claro.
Un día me voy a levantar y ya es que no me hace falta ni encender la luz para
así
salir
es,
de la habitación.
Tal cual.
Bueno, la melatonina, que en los humanos induce al sueño, en estos tiburones lo que hace es disparar la producción de luz. Y entonces terminas brillando. Así que, pues eso, como nos la tomamos en cantidades industriales, un día acabamos como una bombilla. De lo que se entera uno leyendo, ¿eh? Y antes de que vayamos con la musiquita, Pulpo, te tengo que contar otra cosa. ¿Tú sabes eso que se dice de que el cliente siempre lleva la razón?
Siempre lleva la razón.
Pues es mentira.
¿No? ¿Por qué?
Es un poco clasista eso ya. Antes, antiguamente, eso se decía de el cliente siempre lleva la razón. Sí.
Pero a veces no la llevan, ¿eh?
Es que viene que no la lleva. Claro, las cosas como son, los clientes no siempre llevan la razón. Entonces ahora ha surgido una nueva generación de dependientes, de camareros y de dueños de negocios que si se tienen que poner firmes y mandar a paseo al cliente, pues lo hacen. Este es el caso del propietario de un restaurante en Getafe que no lleva muy bien lo de las reseñas que algunos comensales hacen de su local y no duda en enfrentarse a ellos.
¡Te reviento!
Bueno, no sabemos. Este es otro compañero que tampoco lo está haciendo mal.
¡Joder!
Este creo que se llama Ángel, ¿no?
No lo he reconocido, ¿eh?
¿No? A ver, ponlo otra vez.
¡Te reviento!
Sí.
¡Te reviento! ¿Y qué Ángel es?
Creo que se está... Le tienen ahora...
¿Por qué
Le tienen ahora haciendo una sustitución en la linterna.
Ah, no sé.
Y acaba de llegar de Ceuta, por cierto.
Uh-huh.
Lo ha hecho muy bien. Uh-huh. Todo perfecto. Bueno, la historia es que no creo que el dueño de este restaurante sea tan duro como nuestro compañero Ángel Esposito, pero nos ha salido respondón. Un usuario de Twitter ha recopilado en un hilo algunas de sus mejores contestaciones a esas reseñas y la verdad es que son para enmarcar. A uno que se quejó del ruido que había en el restaurante le dijo, pues te pones tapones.
¡Oh, jolín! ¡Qué bien! Haciendo amigos, ¿eh?
A otro que dijo que le desagradaba el servicio le respondió, pues no vengas.
Directamente. Muy bien.
También te digo.
Muy bien.
Y al que dijo que no iba a volver porque las raciones eran muy pequeñas para lo que costaban
no
y que
esperamos.
La atención de...
No. Cuando vengas hemos cerrado, ¿no?
Dejaba mucho que desear, le espetó. Llorando estamos.
Llorando estamos por no venir, ¿no?
De que no vayas.
¡Qué borde!
De que no vayas a venir más. Llorando,
qué tío más desagradable.
Llorando estamos. Y la verdad es que a mí me hace gracia, pero que no creo que sea una gran campaña de marketing.
No, desde luego.
Los que miren las reseñas para ver si van o no, probablemente pues se lo piensen sabiendo que el dueño es un poquito macarra.
Hombre, claro.
Es que aquí es de Getafe y las cosas como son. Uh-huh. En Madrid nos topamos con algunos que son un poco macarrillas.
Sí, pero bueno, en Getafe no todo el mundo es así. Este hombre
no,
sí,
todo
desde
el
luego.
Mundo.
Claro.
Hay gente que es más agradable. Uh-huh. Este hombre pues tiene la simpatía a la justa.
Este es así.
Las cosas van mejorando, Pulpo, de eso nos hemos dado cuenta todos, pero claro, las discotecas, al igual que los festivales de música, pues no terminan de arrancar. Ya el Mazcul ha confirmado este jueves que se aplaza por segundo año consecutivo y que va a celebrar su quinto aniversario en julio del año 2022. Tengo que decir que la buena noticia es que los Red Hot Chili Peppers siguen como cabeza de cartel y por eso los he puesto hoy. Qué ganas de música
en directo
tenemos todos, pero habrá que aguantarse un poquito más.
Pues venga, música arriba, Mariano. Son las 4:38, 3:38 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles y abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006. ¿Qué están haciendo los ponedores de calles ahora? ¿Cómo están currando? ¿Cómo están intentando dormir?
I don't wanna be
Somos ya en Facebook 64.555 seguidores. Muchísimas gracias por sumarte a esta página de, a esta red social, a facebook.com/poniendolascalles. Damos la bienvenida a la Casa Rural Madelorum. Un abrazo muy fuerte a Diego Ramírez, Amparo López Pérez, Trinidad Sánchez, Roberto Espinosa Martín, José Miguel Romero Oltra, Rebeca Más, Román Calín, Joaquín Luz y Óscar Canales García. Se acaban de sumar, les damos la bienvenida y las gracias por ayudarnos a poner las calles en este viernes 21 de mayo de 2021. Abrimos el teléfono del estudio, nos damos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto. José Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Pues me encuentro ahora mismito en el campo de Gibraltar.
Ajá. ¿Cómo te encuentras, lo primero?
Pues mira, voy para hacer la carga, yo repongo surtidores con un camión cisterna, con un trailer cisterna.
Ajá.
Acabo de llegar ahora de Marbella.
Sí.
He estado allí reponiendo un surtidor. Nosotros reponemos los surtidores de Repsol. Estoy aquí ahora en el campo de Gibraltar. Voy a cargar ahora y me dirijo hacia la localidad de Villamartín.
Qué bueno, por favor. Además, por aquella zona, gracias a Dios que conozco muy bien, hay un montón de refinerías, ¿eh?
Pues sí, pues prácticamente aquí el cargadero de CDH, donde cargamos nosotros el producto, la gasolina, y digamos que es la gasolinera de la gasolinera.
Claro, hombre, por supuesto. Estás por la zona de Palmones y toda esa zona de allí, o más hacia el cruce de la línea de la Concepción y toda esa zona.
No, precisamente estoy en Palmones.
En Palmones, ¿no?
Sí, sí.
Qué bueno, por favor. Oye, ¿cuánto se tarda en llenar la cisterna de un camión?
Pues aproximadamente se tarda unos 35 o 40 minutos.
Ah, amigo mío. ¿Y en una misma cisterna pueden ir diferentes combustibles?
Pues sí, solemos meter gasolina 95, gasolina 98,
ajá,
el diésel rojo de agrícola, en fin, hay varios productos, también hay un gasoil C de embarcaciones,
claro,
para los barcos grandes,
claro,
y todo ese tipo de productos es lo que solemos cargar.
Uh-huh. Oye, y una cosa, José Manuel, cuando te están llenando la cisterna del camión, ¿simultáneamente llenan todas las cisternas que tiene ese camión, los departamentos de la cisterna?
No, se va llenando independientemente. Por mediación de unos brazos que tú conectas,
sí.
Le metes unos datos a una lectora, la cantidad del producto, y digamos esos brazos son los que inyectan dentro de cada compartimento.
Uh-huh.
Distintos tipos de productos.
Qué bueno, por favor. Escúchame, es una maniobra de riesgo eso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Estamos muy controlados, tenemos muchas medidas de seguridad, de prevención, en fin.
Claro, porque
es una cosa que
mientras
es
se vaya
una cosa que está. Ay, perdóname.
No, perdóname, Tommy, que estabas hablando. No. Continúa, por favor, José Manuel.
No, que es una maniobra que, a pesar de que dura 35 o 40 minutos, sí, dentro de las instalaciones,
claro,
hay muchas medidas de seguridad, como es lógico, y hay que acatar todas esas medidas y procurar de hacer el trabajo lo mejor posible.
Claro, porque mientras se va llenando la cisterna, por ejemplo, de la gasolinera, tú allí en lo que se llena te fumas un par de cigarrillos, ¿no?
No, que va, en absoluto, que va. Allí no se puede encender, vamos, ni lo más mínimo.
Madre mía.
No te puedes ni encender tú mismo, vamos.
Qué peligro. De hecho, hay muchas gasolineras que cuando les están llenando los tanques, no permite que haya coches.
Pues no, hay montones de ellas que cortan el suministro.
Sí.
Y hasta que no se realiza la descarga, pues no puede continuar con el suministro, digamos.
Di que sí.
Hay muchas de ellas, también hay otras que se van suministrando los propios vehículos, se van suministrando conforme la cisterna también va descargando.
Claro que sí. Jolín, pues José Manuel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina, y si te haces una foto con él y el camión, será un placer publicarte aquí en nuestro Facebook.
Estupendo, pues cuenta con ello, Pulpo.
Muy bien, José Manuel.
O sea, quería agradecer por vuestro trabajo, vuestra labor que hacéis en la noche, y que sois los ponedores número uno, y nada, y que y espero que el programa continúe muchísimo tiempo, porque hacéis una labor fantástica, estupenda.
Bueno.
Con la gente que trabaja por la noche, que son mucha gente.
Es mucha gente. Lo único que hacemos es mencionaros e integraros, es lo que hacemos, es a lo que nos dedicamos, porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que hace cosas para que España no deje de producir, y lo tiene, se tiene que saber y se tiene que agradecer. Por eso os mencionamos y os hacemos partícipes de ese programa de radio.
Pues sí, pues la verdad es que sí, que hacéis una labor estupenda.
Muy bien.
Y nada, Pulpo, pues me gustaría mandar un saludo a mi mujer. Y otro a Carlos Herrera, que soy muy muy fan de él.
Te estará escuchando ahora, que ya a esta hora ya está pendiente de todo. Bueno, José Manuel.
Es un gran profesional, hombre, claro. Estupendo, me encanta, y un buen comunicador. Y nada, espero que continúen siendo programas por mucho tiempo.
Muchísimas gracias, pues nada, hablaremos con el jefe de personal de COPE para que cuenten con nosotros, ¿vale?
Estupendo.
José Manuel, un abrazo muy fuerte, gracias, hermano.
Venga, gracias, Pulpo.
Hasta luego. Son las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El tomate está en Barcelona. Primero Elena Condis.
Hola, muy buenas.
Según su información, no hay consenso con la figura de Xavi como entrenador del Barça.
En el club y en la dirección deportiva también. Koeman es cierto que ha perdido el crédito.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Está también conectado con nosotros Dani Senabre. Las personas que tú has tocado te aseguran que la opción es Xavi.
La persona que tiene que tomar la decisión, que es Joan Laporta, ha decidido que es Xavi Hernández.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hay ponedores que están compartiendo con nosotros los planes que tienen para este fin de semana, Bea.
Sí, Diego, que también está pendiente del fútbol, pero no del Atlético de Madrid ni del Madrid. Él va a ir al Estadio Martínez Valero para animar a su Elche, que se juega la permanencia en Primera División.
No está mal.
Y Tío está en Talavera de la Reina, que se van a dar un paseito por Gredos.
Genial. Oye, gracias a los ponedores que se acaban de sumar al programa. Jon Angulo Martínez y Álvaro Odero López. Bienvenidos, gracias por darle a seguirnos y formar parte ya de esta familia de ponedores. Son las 4:47, hora menos en Canarias.
Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Es impresionante la cantidad de gente que como tú está poniendo las calles y nos está compartiendo los planes del fin de semana. Me encanta lo bien que se lo monta la gente a pesar de lo que estamos viviendo.
Sí, bueno, tenemos de todo, porque mira, Manuel Valentín nos cuenta, pues vamos a ver, de lo que tenía preparado, nada de nada. Ayer di positivo. Vaya. Y mi fin de semana pues va a ser confinamiento, que claro, es lo que toca.
Me lo creo.
Ángel Pasamontes, ilusionado con el Real Madrid porque puede ganar la Liga, y el domingo voy a ver un piso, por fin. O Gloria Sánchez dice, pues un fin de semana normal, rutina con la familia y desayuno en una cafetería. El sábado, solarium en el gimnasio.
¡Ole! Ahora Julio Iglesias.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Quiero mandar un abrazo a Lu Elmo, que nos está escuchando ahora mientras ella está haciendo una actividad que va a ser leída y compartida en nuestra ronda de ponedores. Si te apetece contarnos en qué, bueno, en qué versa tu trabajo, cuéntanoslo, escríbenos a nuestro Facebook y te leeremos a partir de las 5:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mira, yo creo que los viernes siempre tienen un sabor diferente. Nosotros lo empezamos a descubrir metiéndonos, como siempre, en la cocina con el chef Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues imagínate, estamos como queremos, algo alérgicos, eso sí, y sobre todo con ganas de saber qué nos has preparado para este fin de semana.
Pues sí, yo con la alergia también estoy fatal, Pulpo. Mira, ya. Como llevas dos semanas diciéndome lo de la ensalada y no te he hecho mucho caso, ya. He dicho, hostia, si me está pidiendo ensalada. Pues he traído, mira, una ensalada típica de la Toscana italiana, que es una panzanella. Le vamos a seguir con unas patatas al horno con queso y vamos a terminar con un frappé frío de café. ¿Qué te parece?
Pues mira, lo primero, me parece que eres un tío de palabra y eso a mí me gusta mucho, Alberto. Me gusta mucho que se cumpla lo prometido. Y además, yo te pedí una receta de ensalada y hoy vamos a descubrir cómo se hace esa ensalada panzanella. Así que, si te parece, a las 4:51, hora menos en Canarias, vamos a por ello.
Mira, vamos a necesitar ingredientes para 4 personas. 8 rodajas de pan duro, 2 ¿vale? dientes de ajo, 4 tomates pera, media cebolla roja, 2 quesos mozzarella de bola, un aguacate maduro, albahaca fresca, alcaparra, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez y sal. ¿Cómo se prepara? Bueno, para esta ensalada lo que tenemos que hacer primero es dejar pan a rodajas que se ponga en un par de días duro, ¿vale? Una vez que esté duro, uh-huh. le vamos a restregar un ajo, lo cortamos a daditos, claro. lo metemos en una sartén con unas gotas de aceite de oliva y lo vamos a dorar. Ponerlo a fuego medio, ¿vale? Que se vaya dorando poco a poco y una vez dorado lo reservamos. Ahora cortamos los tomates a cuadraditos. A mí personalmente me gusta que esté en una ensalada todo corto uniforme, ¿vale? Para toda la ensalada, son manías de cada uno. Todos los ingredientes cortaditos por igual. Cortamos la mozzarella en cuadraditos, el aguacate también. Lo metemos todo en un bol grande, que sea grande porque hay que moverlo, junto con las alcaparras. Las alcaparras también. Ahora viene el corte de la cebolla morada. Aquí es donde me llevo la contraria, porque ahora este corte me gusta en juliana finita, para que la cebolla no sea tan protagonista, porque si la cebolla sabe mucho,
claro.
se quiere hacer la protagonista y así no la vamos a dejar. Ahora, para el aliño, en un mortero. Ya sabéis que yo soy de mortero. Además, Pulpo, te voy a decir una cosa. El que no tiene mortero en casa es que no es de fiar. Te lo digo de verdad. Ahí lo dejo.
Es verdad.
El mortero. Ponemos 2 dientes de ajo. Le quitamos el germen. Machacamos bien. Le añadimos aceite de oliva, sal y vinagre. Las cantidades las dejo a cada uno, al gusto de cada uno. Gusto del consumidor. Removemos bien hasta integrarlo todo. Picamos las hojas de albahaca. No lo hagáis mucho para no oxidarlas demasiado. Lo añadimos a la ensalada. Y bienvenidos a la Toscana, porque esta ensalada está riquísima.
Maravilloso. Además, el sabor italiano en la cocina funciona francamente bien. Y yo creo que es un muy buen plato para comenzar este menú, Alberto. Vamos bien, hemos comenzado muy bien. Si te parece, vayamos ahora por ese segundo plato que yo creo que le gusta a la mayoría de ponedores. Esas patatas con queso al horno son patatas mayores.
Mira, estas son unas patatas que que las pusimos hace muy poco en Instagram. Y la gente, bueno, está loca con estas patatas. He dicho, pues lo voy a compartir con los ponedores.
Sí, ¿verdad?
Mira, para estas patatas necesitamos 1 kilo de patatas pequeñitas, ¿vale? De las de guarnición. 120 gramos de queso en polvo. Cualquier queso en polvo que veáis en sobre, no en bolsita, de cualquier supermercado. Media cucharadita de pimentón dulce. Ajo en polvo, curry, orégano, aceite de oliva y sal. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien la patata, ¿vale? Porque va ahí con piel. La cortamos abajo, la metemos en un bol grande y le vamos metiendo el queso en polvo, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el curry, el orégano, aceite de oliva, pimienta negra y sal. Lo mezclamos todo bien, también lo podéis hacer en una bolsa de alimentación, así os será más fácil en mezclarlo y irá todo más limpio. Y una vez mezclado lo vamos a meter en una bandeja de horno, lo ponemos a 150 grados durante una hora y vais a ver lo rico que está eso, lo fácil que es y es que está brutal. Uh-huh. Y bueno, si te ha quedado alguna duda, porque he ido muy rápido, lo que sea, busca el reel en mi Instagram, búscame como Alberto Vallechef y podrás ver que en 30 segundos te lo explico.
Además que esos vídeos te están quedando muy bien y por eso tienes tantísimas visitas, Alberto, porque es muy fácil seguirlos, es muy fácil visualizarlo y te das cuenta que no es nada complicado, con lo cual, si lo has escuchado en Poniendo las Calles y encima te apoyas en tu perfil de Instagram, pues el ponedor va a ser tremendamente feliz. Y eso es lo que me gusta de ti, que nos ayudas a cocinar y a preparar muy buenas recetas para cada uno de los fines de semana que tenemos por delante. Y además que siempre estás para resolver las dudas, y eso también me gusta mucho. Y te digo una cosa, de lo que no tengo dudas es de ese café frappé que nos vas a refrescar y sobre todo nos va a ayudar a endulzar la vida.
Es que esto está muy rico, esto está muy rico. Mira, lo primero que es café recién hecho, os voy a decir los ingredientes, voy muy rápido. Café recién hecho, la cantidad que os guste a cada uno, 200 mililitros de leche, 5 cubitos de hielo, azúcar morena le vamos a meter 2 cucharaditas o al gusto de cada uno y sirope de chocolate negro. Lo primero es hacer café. Si no hacemos café, no vamos a ningún lado. Una vez hecho el café, lo metemos todo en un robot de cocina, echamos el café, el azúcar moreno, el hielo y le damos caña. Ahora, en un vaso donde nos lo vamos a tomar, le vamos poniendo el sirope de chocolate, así rollo como te lo ponen en las cafeterías estas del Starbucks.
Sí, qué rico.
Lo metemos, le metemos un poquito de espuma, si le hiciera falta, y pulpo, que es para disfrutar. ¿Qué te voy a decir? Que es una cosa que hago yo cuando llega el verano y es que lo tenía que compartir con vosotros.
Que sí. Es que además el café se puede tomar de muchísimas maneras y esta es la mejor manera de tomarlo en verano. Cuando ya está cuando ya hace calorcito, pues esto te refresca y nos sale fantásticamente bien. Pues Alberto, yo te mando un abrazo muy fuerte. Que tengas un buen fin de semana. Y hasta el próximo viernes.
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, hermano! Un abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca. Un abrazo a los policías nacionales, a la Guardia Civil. ¡Viva España! Los planes de nuestros ponedores de calles para este fin de semana. Beatriz Calderón, ¿qué se están contando nuestra audiencia?
Pues Borja Armillas dice que por fin un fin de semana, no por esperado menos feliz, vienen mis padres a vernos a Lérida tras 8 meses sin juntarnos. Su nieta tiene muchísimas ganas de ver a sus celos. Dice, planes de paseos, comidas típicas de Lérida, pues tomaremos caracoles, carnes a la brasa.
Qué rico.
Y con muchas ganas de estar juntos de nuevo. Manuela Casado dice que ellos están en Blanes desde el mes de abril y que aún no han pisado la playa por el mal tiempo. Esperan que esta semana que viene, pues que sea mejor y puedan hacerlo.
Pues ojalá que sí. Y que nos lo cuenten la semana que viene, cuando preguntemos cómo ha ido el fin de semana y las cosas buenas que han podido vivir en este fin de semana. Mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás escuchando y haciendo con nosotros un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Empezamos a las 4 de la mañana, acabamos a las 6 y lo realizamos en directo. Y que sepas que en tan solo unos minutos vamos a hablar con un ponedor que aullaba
en manada y que ahora lo hace en solitario. Vamos a hablar con Rafa Sánchez, un artista de tu generación. Tenemos que actualizar la información y estaremos pendientes de la gente que nos siga por primera vez en facebook.com/poniendo las calles para que les mencionemos, para darles las gracias y también la bienvenida.